Hola, buenas.
Hola, buenas.
Sí. Buenos días.
Bueno, ya bastantes jovencitos para
si ve que yo lo
dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana, en el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice: estos, pues, son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuídalo de ponerlos por obra, para que te vaya bien la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque tú eres el único Dios real y verdadero. Muchas deidades, Señor, e ídolos y falsas doctrinas se levantan desde el principio de los tiempos, Señor, pero nosotros sabemos, porque creemos lo que dice tu palabra, así nos lo has revelado, así nos lo has manifestado a tu iglesia, a tu pueblo, que tú eres el único Dios real y verdadero y digno de alabar. Amén. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre cuando alguien te está hablando y aparte de lo que te está diciendo, quiere que captes te quiere captar la atención, dice: oye, o escucha. Y aquí le está diciendo Moisés a su pueblo, o sea, Dios a su pueblo por boca de Moisés: Shema Israel, escucha Israel, Adonai, el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le está diciendo, simplemente le está diciendo ese: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra. Te está diciendo que van a tomar posesión de las promesas de Dios, de un pueblo que había sido esclavo por 400 años, y ellos tenían la promesa de que Dios los iba a liberar y los iba a llevar a esa tierra. Y antes de entrar en la tierra, dice: pararos aquí, esperar antes de entrar, que os tengo que explicar una cosa. No es tan fácil, hasta aquí habéis llegado, ¿verdad? Pero ahora esperar. Y le dice: oye Israel, está diciendo a su pueblo Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y literalmente, por generaciones, por tradición, el pueblo judío hace esto, lo hacía y lo hace, tal como pone aquí, las escriben, las llevan escritas en pequeños rollitos, en pequeños pergaminos y todo esto. Y esto, aunque nos puede parecer tradición, costumbre y religiosidad, porque a eso no se le da en verdad tanta importancia en el acto de llevarlo, pero sí de tenerlo escudriñado en el corazón. Mira, el Señor había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto por 4 generaciones, 400 años. Entonces se está dirigiendo el Señor a la siguiente generación por boca de Moisés, a los israelitas, puesto que la generación que había salido de Israel habían muerto todos en el desierto. Eso lo sabemos, esto es historia, esto ha ocurrido. Y entonces habían muerto, habían perecido en el desierto, puesto que habían estado 40 años dando vueltas buscando la tierra prometida, buscando cómo entrar por el vado del Jordán, porque el Señor así lo quiso, que estuvieran dando vueltas, probándolos y haciendo una criba. Al final todos perecieron en el desierto. Y esta nueva generación que va a entrar es una generación que ha nacido en el desierto, que han morado en cabañas, en tiendas, que se han estado alimentando, bebiendo agua de la roca y comiendo del maná y viendo señales y prodigios. Una generación que está acostumbrada a la nube de día y a la columna de fuego de noche. Es en lo que han vivido, es lo único que conocen. Al igual que los anteriores, lo único que conocían era esclavitud, servidumbre, idolatría en Egipto, y tenían una mente desértica, tenían una mente, como bien sabemos, en cuanto venía algún problema, alguna dificultad, empezaban a decirle a Moisés, nos ha sacado al desierto para morir, mejor no será volvernos a Egipto de esclavos, por lo menos teníamos comida, pero aquí estamos cansados de este pan liviano que tú nos mandas. Estaba hablando de la provisión diaria que el Señor me mandaba, del maná. Entonces, así está la cosa. Moisés les advierte que no cometan los mismos errores que la generación anterior, que sus padres, para que la nueva generación pudieran entrar en la tierra prometida y experimentar las promesas de Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios, porque ese era el propósito. Hay mucha diferencia de estar sirviendo como esclavos, haciendo continuamente ladrillos con adobe, con paja, de sol a sol, desde los niños hasta los ancianos, hombres, mujeres, todo el mundo, sin distinción, porque era mano de obra, era producir. Hay mucha diferencia a estar ahí y quejándose, porque dice el Señor cuando se aparece a Moisés, he oído mi pueblo, el clamor de mi pueblo, a causa de sus opresores, y me he acordado de ellos y he venido a redimirlos. Cuando empezó el pueblo a clamar a Dios, Dios escuchó y formuló un plan de salvación, en ese momento concreto, según la necesidad de su pueblo. Gracias, María. Y les estaba advirtiendo que no cometieran los mismos errores. Por eso, si yo ahora te digo, pero de todo esto que te digo, escucha. Y todo el mundo dice, ¿qué nos quiere decir aún más? Escucha, oh Israel. El Israel es el pueblo elegido por Dios. Tú y yo somos Israel hoy en día. Puesto que somos por adopción hijos de Dios y somos el pueblo escogido por Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque la única preocupación, si se puede decir que tuviera alguna preocupación, el Señor le está diciendo a Moisés que es un pueblo que tiene que permanecer dedicado exclusivamente a cumplir los mandatos y la obediencia que el Señor quiere. Porque si no, iban a ser seducidos por la idolatría que había en la tierra de Canaán. Porque no iban a entrar en una tierra, como dijo, que fluye leche y miel. ¿Y esto qué quiere decir para gente que vive del ganado, del campo, que van a tener su provisión? Fluye leche y miel. Hay pastos, hay de todo. Todo lo que necesita el ser humano para vivir normal y corriente y para nutrirse y no pasar necesidad. Pero era una tierra así. Pero los moradores de la tierra la tenían contaminada a causa del pecado y a causa de la idolatría, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor les está diciendo que no sean seducidos por los dioses de las tribus de Canaán, de toda la tierra de Canaán. Y esto nos recuerda al primer mandamiento de los 10 mandamientos, que dice en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso lo sabía el pueblo muy bien. Eso cuando salió ya y le dio Moisés las tablas de la ley, le dio el Señor a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, es lo primero que hizo, bajó con las tablas recién esculpidas y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bajaba Moisés después de estar delante de la gloria de Dios y ya sabes cómo sigue, ¿verdad? Y ahí el pueblo en idolatría habían hecho un becerro de oro y diciéndole al becerro, tú eres nuestro Dios, tú nos has sacado del pueblo de Egipto, porque le dijeron a Moisés, le dijeron a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, ¿dónde está el Moisés este? Ya no le vemos más, llevaba 40 días en el monte Sinaí, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Haznos un becerro de fundición para adorarlo, porque la necesidad del corazón del ser humano es postrarse delante de algo y adorarlo. Y ahí vemos cómo tenían esta generación que salía del desierto, ¿cuál era su identidad? Seguían siendo una identidad de esclavos, que se querían someter a algo, aunque fuera un becerro de oro. Claro, cuando bajó Moisés, ya sabemos la historia, se enojó, tiró las tablas, tuvo que subir otra vez a que le dieran las nuevas. Bien le hubiera, ¿verdad? Esto lo sabemos, todo lo dice la palabra, pero bien le hubiera valido haberse quedado otros 40 días arriba, ¿verdad? Porque bajó y se le fue el gozo. Venía de estar en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios, y bajó y vio al pueblo y... Yo te digo que las rompió por no darle a alguno una cabeza con ellas, a su propio hermano el primero, porque estaban todos... Tú imagínate qué diferencia el pueblo escogido por Dios en cuanto se les iba la visión del líder, se iban para un lado o para otro. El caso era irse. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el ser de una persona. El ser de un ser humano consiste en amar a Dios y obedecerle fielmente a sus mandamientos. Y este pasaje que hemos leído, oye Israel, etcétera, etcétera, es conocido como el Shema. Shema significa en hebreo escucha. Y es una oración que para ellos es, pues como para algunos es el Padre Nuestro, que la aprendiste de pequeñito y es la que te gusta, porque es una oración estupenda, porque salió del corazón de Jesús. Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Pues quizás para nosotros, como el Padre Nuestro, es la oración fundamental que te la sabes desde pequeñito. A mí me la enseñaron en el colegio. Si no la decías bien, llevabas un capón. Entonces, yo me la sé. Y a veces la oro. ¿Por qué no? Porque es bien lícito. Pues para ellos era el Shema. Porque, ¿qué dice? Y le está diciendo el Señor que la tienes que repetir, la tienes que hablar a tus hijos, la tienes que repetir estando en tu casa, cuando vayas andando por la calle, al acostarte, al levantarte, continuamente. Porque es como su propia identidad. ¿Verdad? Porque cuando los israelitas repetían esta confesión del Shema, era como que estaban declarando delante de Dios y a todo el mundo su lealtad, su devoción exclusiva a su Dios. ¿Por qué? Porque les había sacado de la tierra de Egipto, de esclavitud, y esto significaba rendirle una obediencia incondicional al Señor en una tierra contaminada por el pecado y por la idolatría. ¿A qué te suena esto? ¿Dónde estamos? En una tierra, en un mundo caído, en una tierra contaminada por el pecado y por la idolatría. ¿Tú sabes lo que significa idolatría? Idolatría, hoy para nosotros, cuando decimos idolatría, pues nos podemos fijar en una estatua muy grande, en vírgenes, en estatuas, representaciones de Cristo y todo esto. Eso es idolatría, postrarte delante de eso. Pero para un israelita de aquel tiempo, idolatría era cualquier cosa que le hiciera pasar más tiempo que con su Dios. Eso ya era idolatría. Cualquier cosa que le hiciera pasar más tiempo apartado de su Dios, por eso le está diciendo, tienes que estar repitiendo esto continuamente. Porque esa es la identidad de los hijos e hijas de Dios. Da igual donde estés, ¿verdad? Que sigues siendo creyente, no solo en la iglesia. Tú estás trabajando y estás conectado continuamente, orando en todo tiempo, escuchando alabanzas. Y eso es estar en el Señor. Si tú estás trabajando, estás escuchando alabanzas en tu móvil, con los cascos o como sea, tú estás conectado con el Señor. Da igual lo que estés haciendo. Y si vas conduciendo, lo estás haciendo igual. Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Como no había tecnología en aquel tiempo, el único sonido podía ser de instrumentos o el suyo. Y dice que lo tenían que estar repitiendo. Y lo repetían en voz alta. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, continuamente la oración. Y esto nos suena como a una religión. La religión estaba ahí todo el día. Se ponían a orar ahí. Pero era así lo que necesitaban en ese tiempo concreto. Y más nos vale que estuviéramos así todo el día, porque en este mundo que estamos continuamente nos están bombardeando el enemigo. Pon la tele, ya verás. Coge el móvil, ya verás. Es que es continuamente, un mundo lleno de idolatría. Hoy en día la sociedad se fija en la imagen, primero en la imagen, tu bienestar, tal, en que si tú opinas una cosa que nadie te diga que no, si tú dices que aunque hayas nacido de una manera que eres de otra, que nadie te diga a ti que no, porque tú eres libre de pensar lo que quieras y que nadie te venga a decir que no. Y todo esto de lo que ya sabemos todos muy bien, que no tengo que entrar en detalles. Da igual. El otro día vi yo en YouTube que había una chica en un país de América que decía que ella era un gato. que había nacido en un cuerpo equivocado. ¿Por qué era un gato? Porque tenía una capacidad de oír y ver de noche, que solo le gustaba el pescado. O sea, bueno, pues vivía como un gato. Y le daban la razón y no trabajaba y tenía una pensión porque esa chica era un gato. Era un gato, el alma de un gato que había nacido en una chica por un error de la naturaleza. Y le daban la razón. Dile tú que está loca. Te meten preso. Te denuncia por difamación o por insulto. Yo qué sé. Y así vive la chica como un gato. Se había puesto unas prótesis aquí, unos bigotes, no sé qué, no sé qué. Aspecto tenía de gato, pero por causa de la cirugía. Pero dirá tú que no. Y todo el mundo se lo respeta. Ahora, si tú dices y señalas, como hacía Juan el Bautista, eso está mal, no te es lícito hacer eso. Acabas en la cárcel con una multa. Y te linchan. Vete tú a medio de una manifestación LGTBI de esas a predicar el evangelio y a decir que estáis equivocados. Vamos, no encuentran de ti ni una uña. Es cierto. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo el ser de una persona consiste en esto, en obedecer fielmente a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y cuando le dice uno, significa que es el único real y verdadero, el único Dios real y verdadero. No está diciendo que es uno más entre otros o que es uno de tantos. Porque las tribus de Canaán eran idólatras, hacían hasta sacrificios humanos. Y por ese motivo Moisés, el Señor, insiste en rendirle una obediencia al decirles esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque mira, ahí estaba toda clase de idolatría. Moloch, Asera, Astaroth, Balaam. Y cada uno tenían sacerdotes, sacerdotisas, y aquello era una aberración, aquello era una lujuria, aquello era... Y según algo que leí, que tampoco lo he corroborado, tampoco lo tengo muy claro, pero es posible que después de hacer muchos sacrificios humanos, de los que hacían el Moloch, que eran bebés, el sacerdote tenía que comer también algo de la carne. También hacían canibalismo. O sea, tú imagínate que fluía leche y miel. Pero los que estaban ahí, acuérdate de los 12 espías que dicen, uy, hemos visto ciudades fortificadas, bueno, 11. Porque dijo, hubo uno que les llevó la contraria. Pero ¿qué dijo? Hemos visto a los hijos de Aná gigantes, a su parecer somos como insectos, como langostas. Eso era lo que había en aquella tierra. En una tierra estupenda, pero había que limpiarla primero. Entonces este pasaje es nuestra confesión, el Shema como creyentes, que el Señor uno es. Y es lo que les quería grabar a fuego. El Señor uno es. Todo lo que vais a ver no vale para nada, porque sabemos que lo que le mandó el Señor es que la conquistaran, porque había gente, los tenían que echar de ahí. Entonces, esto es lo que significa uno. Es una confesión, es una obediencia, y la tienen que transmitir de generación en generación. En otras palabras, cuando la repetían y oraban el Shema, la gente declaraba su lealtad a Dios, ¿verdad? Y esto no solo se cita en el Antiguo Testamento, porque hay veces que predicamos el Antiguo Testamento y decimos, bueno, sí, lo pone en la Biblia, pero estamos en tiempo de gracia, no estamos en la ley. Bueno, pues en Mateo 22, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, y le preguntó con intención de entramparle, de tentarle, y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu Dios como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira cómo se lo resume, como he dicho otras veces, cómo le actualiza la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento en la ley? A Jesús le iban a preguntar. Y se lo dice, pero luego le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos mandamientos de estos dos mandamientos, que es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todas las cosas, depende toda la ley y depende de los profetas. Se está poniendo el amor como vínculo perfecto antes de nada. Y cuando le dice con todo tu corazón, ¿verdad? El corazón se usa como a veces como metáfora para referirse a la persona que somos interior, porque el corazón sabemos que es un órgano. Y si a una persona le trasplantan el corazón, es un órgano, es un músculo, y es vital. Pero si a una persona se lo trasplantan, sigue siendo esa persona. Entonces ahí tampoco residen los sentimientos, pero es como una metáfora. El corazón de una persona es como es él. Y esto va enlazado a nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y está diciendo que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. También dice, con toda tu alma. Bien sabemos que en el alma residen las emociones. Y nosotros somos parte de esas emociones. Cada persona, según su carácter, somos emocionales. ¿Y qué nos motivan muchas veces? Las emociones nos motivan a hacer algo. Pero no pueden determinar en nuestra decisión dependiendo de nuestro estado de ánimo. ¿Me explico? Cuando una persona está de buen estado de ánimo, da igual que esté lloviendo, que el día es perfecto. Pero cuando estás deprimido, da igual que haga un día soleado, que no quieres ni levantarte. Entonces, las emociones, cuando determinan en el ser humano de esta manera, ya no son buenas. Porque entonces vas a querer hacer las cosas que agradan a Dios según te apetece o tu estado de ánimo. Y esto tiene que ser sí o sí. Porque amar a Dios con toda tu alma significa entregarle nuestras emociones, ¿verdad? Y no dejar que ellas nos guíen y nos controlen. Y digo esto porque somos emocionales. El ser humano es emocional. Y de esto ninguno nos escapamos. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo tiene que dominar esto, en el nombre de Jesús. Y todas sus fuerzas, todos tenemos un cierto nivel de fuerza, ¿verdad? Cuando dice fuerza, no, aparte de lo físico, está hablando de nuestros recursos. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad es cuidarlo, es una obligación. Es una responsabilidad por amor propio, pero es una obligación. Y ya lo dice en 1 Corintios 6, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Hemos sido comprados, ¿verdad?, por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto ahora me está recordando algo que mencionó ayer en la predicación el pastor. Y estaba diciendo que cuando Dios te da su Espíritu, el Espíritu Santo, dijo, mira, el Espíritu Santo es una... En la predicación de por la mañana. Dijo, mira, el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona es completa. Cuando Dios te da su Espíritu Santo, te lo da o no. Y si te lo da por completo. No te lo da una parte a este, otra parte a este, y otra parte me la guardo para el que venga. No. Te lo da, porque es su misma presencia. Y dijo que el ser humano, por dentro, hizo una alegoría, es como una casa llena de habitaciones. Si tú le tienes una habitación alquilada al rencor, otra a la lujuria y otra al orgullo, lo que sea, cuando entra el Espíritu Santo, esas puertas están cerradas. Por eso dijo que es que porque hay cristianos que hacen esas cosas o tienen esas reacciones que no son propias de los hijos de Dios, estaba diciendo. Pero claro, cuando entra el Espíritu Santo en la casa, la llena toda. La llena toda. En la habitación donde había lujuria tiene que haber santidad. Donde había rencor tiene que haber perdón. Donde había orgullo tiene que haber humildad, etcétera, etcétera. Y así somos por dentro. Viene el Señor a nuestra vida y a veces dejamos una puerta cerrada, con llave. Ay, Señor, es que ahí no, eso de cuando yo era pequeño, no me lo toques. No, ahí no, a eso lo dejamos. Ya lo tenía olvidado y dice, y te llama a la puerta. Abre, que tengo que ventilar la habitación. Pero es que tengo que buscar la llave, tengo que empezar a acordarme de aquello y duele. Abre, que quiero limpiar la habitación. Que si no, no estoy morando. No sé si has visto la serie The Chosen. cuando entra Jesús con sus discípulos a casa de Marta, María y su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Al que resucita. Están haciendo fiesta, están todos comiendo, están gozándose, y estaban todos cantando, y estaba la casa que rebosando, hasta tal punto que la gente se asomaba por las ventanas porque quería escuchar al maestro. Y estaban los discípulos allí, como siempre, Pedro y Simón el Celote, allí en la puerta, empujando a la gente, porque eran como los más, parecían los guardaespaldas, ¿no? Si no lo has visto, te recomiendo que la veas. Está muy bien. Es edificante porque el director y la mayoría o casi todos los protagonistas son creyentes. Y el director es creyente. Está muy bien orientada. Está muy bien. Y entonces la gente quería coger algo de gloria. Querían asomarse, querían entrar. Y no, estamos aquí en nuestro tiempo, quedaros fuera. Pero aún así la gente estaba fuera recibiendo también. Porque cuando entraba Jesús a un sitio, se llenaba toda la casa. Toda. Y ese es el propósito, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, por supuesto que se extiende a la vida cotidiana. ¿Verdad? Nuestra esencia, la esencia de la fe que el Señor quiere transmitir a su pueblo, en estos pasajes que estamos leyendo, no eran los sacrificios rituales, ni los rituales según la ley, sino la obediencia y la devoción exclusiva a obedecerle. Y ahora vamos a ver lo importante que es la obediencia para el Señor, ¿verdad? La imagen de cómo se ve a una persona, como me veis a mí o como se ve a otra persona desde fuera, que dice que ama a Dios y obedece su palabra, es que si decimos que amamos a Dios, pero le desobedecemos, ¿qué somos? Le decía Jesús a los fariseos, que son unos hipócritas. Hacéis cumplir la ley, pero no la cumplís. Entonces, el que dice que ama a Dios y le desobedece, es hipócrita. Se está engañando solo a sí mismo. Un hijo o una hija le dice a sus padres que los ama y los respeta, pero los desobedece, ¿qué demuestra? Demuestra lo contrario. Y aquí el Señor, en Mateo 21, el Señor hace una enseñanza sobre esto, acerca de quien hace promesas y no las cumple, o a quien se arrepiente y luego coge el buen camino. Le dice que un hombre tenía dos hijos y le dice al primero, voy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dice, no quiero ir. Como nos suelen decir nuestros hijos cuando les mandas algo, no quiero ir. Pero luego se arrepiente en su corazón y va, y obedece al padre. Pero en cuanto le dijo eso al primero, le dijo al segundo, hijo, ¿ves tú a trabajar en mi viña? Y dijo, sí, yo voy ahora mismo. Pero no fue. ¿Verdad? Y entonces dijo el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es una enseñanza de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿El que le dijo no y luego fue? ¿O el que le dijo sí, pero no fue? Entonces, Jesús está utilizando esta parábola para enseñar sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. Y sugiere que aquellos que se arrepienten y cambian su corazón son más aceptables para Dios que aquellos que hacen promesas y no las cumplen. Porque el que hace promesas y no las cumple es esa persona que a todo te va a decir que sí. Pero cuando te das la vuelta, se ha olvidado. Y esa persona es la persona hipócrita, una persona de la que no te puedes fiar. Y nuestra tarea al mundo es mostrar la palabra de Dios con nuestros actos. Porque podemos hablar y decir muchas cosas, pero ellos lo ven con nuestros actos. Porque dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por vuestro testimonio, si tuvierais amor los unos por los otros. Y ya dijo Jesús en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque la importancia de obedecer a Dios es demostrar su amor, ¿verdad? Dice en primera de Juan 4, 20, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no ha visto? ¿Verdad? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el nuevo pacto se centra en la gracia de Dios con nosotros, no en el cumplimiento de las 613 leyes y costumbres que están escritas en Levítico de Deuteronomio, que para ellos era una obligación. En cuanto te saltases una tilde, ya habías pecado, ya no habías hecho nada, ¿verdad? Pero el nuevo pacto se centra en lo que hizo Cristo en la cruz, no en lugar de lo que nosotros debemos hacer. Y no tenemos que olvidar por esto, porque sea tiempo de gracia, que tenemos que olvidar cuál es hacer nuestra parte. ¿Verdad? En Efesios 2 habla de que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, dice que no es por mérito propio, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando habla de las obras, está hablando del cumplimiento de la ley, del hacer algo por uno mismo, en su fuerza. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y está hablando que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ella. Y aquí está hablando de la obediencia a Dios. Yo lo interpreto como que las buenas obras son la obediencia que debemos a Dios, ¿verdad? Y le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ya voy concluyendo, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Porque para los judíos de aquella época era primordial enseñar a sus hijos a amar al Señor obedeciendo lo que manda la palabra, porque si no hubieran hecho así, el legado no hubiera llegado hasta hoy. Porque no nos olvidemos de que Jesús, en el tiempo que llegó Jesús, se regían por la ley. Todos sus discípulos eran judíos y se regían por la ley y cumplían la ley. Y en aquel tiempo el Señor cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley, no para abogarla, a cumplir la ley de los profetas. Y lo que hace, como ya hemos dicho, que la resume, que la actualiza. Como hemos dicho, amarás a tu Dios y a tu prójimo. En esto se basa todo. Y no le hace caso tanto a que si era el día de reposo y los si tenían hambre y iban recogiendo unas espigas, porque el día de reposo ni siquiera tenían que cocinar el día anterior, no podían andar más de... Cuando habla de camino de una milla, a veces dice de un día de reposo. Una milla era 1000 pasos, equivalente a 1000 pasos. Pero el día de reposo no era, era más corto. Entonces, cuando habla de estas cosas, el día de reposo no podían ni siquiera cruzar una distancia muy larga andando. No podían, porque la ley lo prohibía. No podían trabajar, no podían hacer nada. Y Jesús, cuando sana a gente en el día de reposo, cuando cogen espigas en el día de reposo, le condenan y le señalan. Entonces él no es que quebrara la ley, es que no le hacía tanto caso a esas cosas. Si es día de reposo y un hombre está ahí muriéndose, le voy a dejar de semana porque es día de reposo, pero claro, el hombre tenía que levantarse, coger su camilla y ya los religiosos ya, ¿qué haces con la camilla? Ah, el que me sanó dijo, coge tu camilla y vete. Ahí me iba a quedar, él le echó caso. Y ahí empiezan a liarse todo. Pero, ¿es día de reposo? Pues que sea día de reposo. El Señor miraba más a las personas y su necesidad que el cumplimiento de una tradición. Pero que quede claro que Él vino a cumplir la ley, porque cumplir la ley era cumplir la voluntad de su Padre. Y este legado es más que un consejo o una responsabilidad, es una obligación. Se llama un recordatorio constante de nuestro compromiso con Dios en un mundo caído, que no nos olvidemos, en un mundo caído. Canaán era una tierra caída a causa de sus moradores paganos, y si el pueblo no tenía un compromiso real con su Dios, la gente se iba a desviar hacia el pecado, como así ocurrió en diferentes ocasiones. E incluso los creyentes como tú y como yo hoy en día podemos considerar las palabras del Shema como una expresión a tenerla en cuenta. No es que tengamos que repetirla todos los días, pero no te iba a hacer ningún daño si lo haces. Cuando te levantes, yo sé que tú eres uno, Dios. Y pisando un mundo caído, pero tú eres el único Dios real y verdadero. Y todo lo que me rodea, sí está ahí. Pero yo estoy en la tierra prometida porque tú me la das en el nombre de Jesús. Te vas a trabajar. Y con esa cosa tan clara en tu mente, en tu ser, el enemigo te va a ver y va a decir, contraste no puedo. Hay tantos por ahí despistados que me voy a por otro, ¿verdad? el único Dios real y verdadero. Y reconocer su señorío es nuestra prioridad. Y esto, amarlo con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya digo que es para nosotros más que un consejo o una responsabilidad, es que tiene que ser una obligación, porque es lo que le agrada a Dios. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas. Amén.